Está con nosotros esta mañana la parlamentaria de Euskal Herria Bildu, Marian Beitialarrangoitia. Egunon.
Egunon.
¿Está haciendo Bildu en Guipúzcoa lo que le decía al PNV que no hiciera?
¿A qué te refieres?
A las banderas, española, por ejemplo, sí.
Bildu está haciendo y está intentando plantear este tema no como un elemento o una arma arrojadiza entre el PNV y Bildu, sino que Bildu viene planteando hace ya tiempo que en cuestiones como esta deberíamos de actuar como país y deberíamos de analizar entre todos cómo hacemos para que no nos sigan imponiendo símbolos que no sentimos muchos de los vascos como propios. Uh-huh. Y por tanto creo que flaco favor le haríamos a ese objetivo que deberíamos de buscar tanto el PNV como nosotros si utilizáramos el tema de que unos u otros se hayan visto obligados a colocar la bandera española como arma arrojadiza, y yo no lo voy a hacer.
¿Proponen ustedes, por ejemplo, desobediencias conjuntas?
Lo que proponemos es que tenemos que analizarlo como país y que tenemos que reunir una mayoría que decida qué tiene que hacer este pueblo en muchas materias. Y una de las materias es esa, para que en un futuro nadie nos pueda imponer aquello que no queremos.
Pero sí es cierto que ustedes al PNV en su día le criticaron por poner la bandera española.
Sí, probablemente. Y insisto, yo no voy a poner el retrovisor. Yo no quiero mirar al pasado. Yo quiero mirar al presente y quiero mirar al futuro, y este presente no tiene seguramente en muchos aspectos nada que ver con el pasado de hace 3, 4, 5 o más años, si se quiere, y me interesa más el futuro que el pasado, uh-huh, aunque no haya que dejar de mirarlo, evidentemente.
¿Y se dan las condiciones para conformar frentes, por llamarlo de alguna manera, o nuevos espectros políticos que aborden esas propuestas que usted menciona?
Nadie pretende crear frentes, no al menos Euskal Herria Bildu, no es ese su objetivo, pero si hay una mayoría social o se puede conformar una mayoría social y política en este país que haga apuestas de futuro en un sentido o en otro, pues esas mayorías tendrán que ver cómo las llevan a la práctica. No es más que un ejercicio de conformar mayorías, de poder llegar a acuerdos y de luego materializarlos. Es tan simple como eso. Yo no soy muy amiga de los frentes, la verdad.
Uh-huh. Hablemos de algunos asuntos del ámbito socioeconómico que nos están ocupando bastante estos días. Por ejemplo, estos datos en torno a la pobreza que ayer constataba el Ararteco. ¿Son consecuencia de qué?
Pues consecuencia de las políticas que se han venido realizando. A veces parece que los datos que damos no tienen nada que ver con las políticas que se han venido haciendo, y el gobierno, los distintos gobiernos, en nombre de la austeridad, lo que nos están haciendo es rebajar en gasto, también rebajar en inversión social, en inversión y en inversiones públicas, y eso tiene sus consecuencias. No hay más que ver el aumento en las tasas de paro, el aumento en la pobreza. Los datos que dio ayer el Ararteco eran sumamente graves. La cuestión es que a veces se nos plantea que la crisis es general y que, por tanto, es algo que no podemos evitar. Pero hay diferentes formas de responder a esa crisis y hay diferentes políticas que se pueden llevar a la práctica, y parece que no se quieren hacer. Parece que hay más interés en defender aquello que quiere el gran capital y la troika que en defender y en comprometerse con la ciudadanía, por mucho que esto último se utilice por parte del gobierno como lema, ¿no? Y se hacen propuestas. De hecho, Euskal Herria Bildu las viene haciendo y se le está diciendo uno rotundo, porque uno de los datos que ha venido dando el Ararteco en los últimos tiempos, además del tema de la infancia, que es importante, y de los menores, que es importante, es que hay un número importante, un 26% de las familias, que no acceden a las ayudas, que no acceden a la RGI o a la AES, y otro 43% que, ante la insuficiencia de esas ayudas, tampoco con las mismas puede salir de una situación de pobreza. Por tanto, estamos hablando de una realidad que tiene una solución, porque hay muchas personas que hoy en día viven o subsisten, diría más bien, gracias a las ayudas de emergencia, pero hay otras muchas personas, porque hemos endurecido las condiciones para acceder a las mismas, que se está quedando fuera de estas, y por tanto difícilmente vamos a hacerle frente a esa realidad si no damos la posibilidad de que accedan a las ayudas, o no podremos hacerle frente al paro si seguimos destruyendo empleo público, que es lo que está pasando hoy en día. Es uno de los elementos que puede generar mayor empleo y por tanto reducir las tasas de paro. Uh-huh. Hay posibilidad de hacer cosas, y la consecuencia o el origen de todo lo que está pasando son también las políticas que se están realizando.
¿Y esas políticas son responsabilidad del gobierno vasco?
En esencia, sobre todo cuando tenemos un gobierno vasco que viene aplicando planes de empleo con mucha propaganda y mucho marketing, pero sin un análisis riguroso. Es decir, Euskal Herria Bildu pidió en el Parlamento, por medio de más de 200 preguntas, que se hiciera un análisis riguroso de cuáles habían sido los resultados que habían dado los anteriores planes de empleo puestos en marcha, para saber si realmente se estaba acertando en las medidas o no, entendiendo nosotros que evidentemente tenía que haber margen de mejora, porque los datos cada vez eran peores y la brecha social es cada vez mayor. A eso se le ha respondido con un no. Simplemente hacemos una huida hacia adelante, volvemos a plantear planes de empleo que tienen, insisto, mucho de propaganda pero poco de resultados efectivos, y la realidad, que es muy tozuda, se nos sigue apareciendo pues con todos los números que estamos mencionando y con el drama que ello supone para muchas y muchas familias. Ante eso se nos niega el verdadero debate. Simplemente se vuelve a hacer un plan similar al anterior, aunque la realidad insiste en que parece que algo no se está haciendo bien, y además cuando se intenta que se pongan otra serie de medidas se nos dice que no hay dinero. Mire, yo creo que cualquier ciudadano o cualquier persona que nos esté escuchando difícilmente entendería que eso lo diga un gobierno que luego está orgulloso de haber metido en la caja y de haber ahorrado 79 millones. Creo que ninguna familia dejaría de comer para, a cambio de eso, ahorrar. Primero comería y luego, si puede, ahorraría, y si no se puede ahorrar, al menos cubriría las necesidades básicas. No estamos haciendo eso a nivel de gobierno y a nivel de comunidad autónoma, y eso es muy grave.
Pero si se están cumpliendo las exigencias, por ejemplo, de déficit, ¿no?, que se marcan desde Bruselas.
Ese es el problema, que el pago del déficit y el pago de la deuda está poniéndose por encima de los intereses de la ciudadanía, y mientras tanto hay muchas personas que no solo no pueden llegar a final de mes, sino que no pueden cubrir muchas de sus necesidades básicas a lo largo de todo el mes. Y mientras esa realidad no sea la principal, difícilmente un gobierno podrá hacernos creer que hay un compromiso con la ciudadanía. Hay un compromiso con ese déficit, hay un compromiso con aquellas obligaciones que nos vienen impuestas desde fuera, y hay una prioridad en el pago de la deuda que, a nuestro modo de entender, en una situación de crisis como la que estamos, no podría en ningún caso ser la prioridad. Con esto no queremos decir que la deuda no nos tiene que importar, pero no tiene que ser lo que más nos importe en este momento.
¿Ustedes optarían por endeudarnos un poco más?
Si es para cubrir las necesidades básicas, y si es para que la brecha social no vaya en aumento, y si es para que la pobreza no nos dé cada vez números más alarmantes, por supuesto que sí.
Uno de los acuerdos políticos unánimes del pasado reciente de este país fue el de la conformación de Kutxabank, aunque ustedes desde hace algunos meses están siendo bastante críticos con el rumbo que lleva la entidad. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Euskal Herria Bildu está dispuesta a que Kutxabank continúe con su proceso de captación de capital y de inversores de fuera del país, por ejemplo?
Euskal Herria Bildu siempre ha defendido que necesitamos mantener un control social sobre Kutxabank y sobre las Kutxas, porque son un elemento importante de financiación de la economía real de este país, y por tanto seguimos abogando por ello. Y eso fue, junto con el mantenimiento de la obra social, lo que se pactó en el 2011 y lo que parece que ni Kutxabank ni el gobierno de Urkullu están dispuestos ahora a defender, lo cual nos parece muy grave. Por tanto, creemos que, por una parte, se nos está mintiendo, porque se nos está diciendo que es una obligación hoy en día privatizar, cuando no hay ninguna ley que obligue a la privatización. De hecho, no hay más que ver a aquellos que tanto miran a Europa y a lo que dice la Troika, que en Alemania las cajas de ahorro son un elemento importante, y por tanto, con esas mentiras se está intentando convencer de qué es lo que este país necesita. Este país necesita unas cajas de ahorros que mantengan la esencia de lo que han sido siempre y que pongan el ahorro de la ciudadanía al servicio de la propia ciudadanía, del tejido social y productivo de este país y de la economía real, y no de la economía especulativa. Por tanto, nosotros seguiremos abogando porque no se pierda ese control social, porque no se privatice Kutxabank, y porque, en consecuencia, además de contribuir a que la economía vasca vaya mejor, también siga teniendo obra social, que es muy necesaria en estos tiempos.
¿Creen ustedes que se ha incumplido lo que se firmó en su día?
Totalmente. Totalmente, por las dos cuestiones que decía antes. Se abogaba por un mantenimiento del control social que se pretende dejar de lado con la privatización, y se apostaba por el mantenimiento de la obra social que, como estamos viendo, cada vez es menor.
¿Dan por roto entonces el acuerdo?
Por incumplido al menos sí, Y por tanto, Euskal Herria Bildu entiende que otros han incumplido ese acuerdo y que por tanto, bueno, pues tiene que defender aquello que defendía entonces y que algunos están empeñados en no demostrarnos que tienen un compromiso para con ello, porque le hemos preguntado al señor Urkullu en numerosas ocasiones también en el Parlamento sobre esta cuestión y no habla claro, pero lo que dice más nos lleva a pensar y a aseverar que está defendiendo la política de privatización de Mario Fernández que lo que suscribió en el 2011. Esa es la realidad que se nos presenta delante. Hemos pedido explicaciones, también hemos pedido la comparecencia de Mario Fernández para saber cuáles son sus planes de futuro y a día de hoy todavía no hemos tenido la comparecencia del señor Fernández en el Parlamento.
¿Les gustan los cambios en la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno?
Yo creo que no es cuestión de las personas. Nosotros no teníamos nada en contra de las anteriores, no tenemos nada en contra de las personas que han sido designadas ahora para cubrir ese cargo. No estriba en las problemas en las personas, el problema, sino en la actuación que el gobierno y en el plan que el gobierno, por medio de estas u otras personas, vaya a llevar a la práctica. Y hemos sido bastante críticos y lo seguimos siendo. Ahora bien, sí me atrevería a decir también que lo que la polémica sobre el cese del señor Urkullu ha sacado a la luz es bueno, una de las cuestiones que ya criticábamos desde Euskal Herria Bildu, ¿no? Que en el fondo hay grupos, hay colectivos, hay partidos que se resisten a admitir que todas las víctimas deben ser reconocidas y deben de tener los mismos derechos y que por tanto cualquier plan de paz que ponga en marcha el gobierno, entre otras cuestiones, tiene que reconocer absolutamente a todas las víctimas, y algunos parece que están más empeñados en que eso no sea así, y parece, al menos eso es lo que nosotros vemos, que se está saliendo a la luz en realidad esto, ¿no? Y el plan, ya lo decíamos en su momento, tiene cosas, bastantes cosas a mejorar. Mira al pasado, da por buena la situación actual, que yo quiero insistir en que no es una situación en la que todos los derechos se estén respetando. No quiere mirarle al pasado, no quiere mirar a los motivos y a las razones del pasado, cuando todo lo que ocurre en nuestra vida particular también siempre tiene una razón de ser. E hicimos una serie de aportaciones porque entendíamos que había que mirarle a la realidad de la realidad actual y la realidad pasada para poder conformar un futuro mejor. Hay que mirarle en toda su integridad sin dejar de lado ninguna realidad, y entendíamos que eso no se estaba haciendo. Por tanto, el problema más radica en lo que quiera o no quiera hacer el gobierno y en el plan que para ello, del plan que se dote, que de las personas, de las que no tengo una opinión que dar ni la voy a dar, porque no creo que es lo importante en esta cuestión, y además quienes han polemizado buscan otra cosa.
Se supone que ustedes tendrían que estar satisfechos y satisfechas en la medida en que algunas de las personas que integran esa Secretaría de Paz y Convivencia provienen de la izquierda abertzale.
Insisto, si esas personas van a llevar a la práctica un plan que tiene demasiadas carencias, pues el problema seguirá siendo el mismo.
¿Creen ustedes justo que haya que reformar la ley electoral para que las personas que se fueron por la amenaza de ETA puedan votar en las elecciones autonómicas?
Lo que creo que es injusto es plantearlo como se está planteando. Plantearlo, qué curiosidad o qué casualidad, se ha planteado, no sé si cuántas veces en los últimos años, pero siempre con citas electorales cercanas, que parece que responden más a cálculos electorales que a otra cuestión. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el pasado y el presente de lo que ha vivido este país, que se tienen que poner encima de la mesa y que de una forma sosegada, tranquila, real y testable se tendrán que solucionar de cara al futuro. Y esa cuestión también habrá que analizarla. Pero no me parece que lo que se pretende es analizar, ver, llegar a acuerdos y plantear cómo tiene que ser el futuro para esas personas, que serán más o menos, pero de principio parece que se nos quiere plantear una realidad como ya por parte de algunos verificada, real, y tú o la tomas o la dejas. Y yo creo que en estas cuestiones tan complejas como todo lo que ha vivido este país en los últimos años, las cuestiones, cualquiera que sea, no se pueden plantear de una manera tan simple.
¿A qué le dan más importancia? ¿A la ponencia de autogobierno del Parlamento o a la consulta de Txarri Aranaz?
No es cuestión de mayor importancia o no mayor importancia. Cada cual tiene su valía y tendrá que haber muchas cuestiones de este tipo que tendrán que analizar cuándo va a tener y cómo va a articular este país la forma de decidir su futuro. Sí le diré que tampoco voy a decir que la ponencia del Parlamento es más importante que lo de Txarri Aranaz. El Txarri Aranaz ha sido un ejercicio democrático de darle a la ciudadanía la manera, la forma de decir lo que opina sobre la independencia. La ponencia tiene que hacer un análisis de cuál es el marco agotado que tenemos, ya una gran mayoría lo dice así, y de cuál tiene que ser las formas y la vía para que la ciudadanía pueda decidir su futuro, se le pueda dar la palabra y la voz para que decida su futuro. La ponencia tiene una limitación y si no la tenemos en cuenta podemos cometer el mismo error que en el 2004, es decir, es una iniciativa institucional que si nace y solamente se desarrolla a nivel institucional tiene riesgo de quedar meramente en eso, ¿no? En una iniciativa institucional. Necesita de un respaldo social, no hay más que ver la realidad de Cataluña, es decir, para que realmente el derecho a decidir avance en este país y tenga posibilidades reales, necesita de un impulso de la ciudadanía. Difícilmente este tipo de cuestiones se pueden tratar única y exclusivamente en el ámbito institucional. Es importante, no es el único ámbito, y podríamos decir que ambas cuestiones se complementan entre ellas. Ni la una está por delante de la otra, ni la una anula a la otra, todo lo contrario.
Trabajo en las instituciones y trabajo social en la calle para impulsar la soberanía.
No cabe duda.
¿No tienen la impresión de que cada vez que abordamos un debate de calado, por ejemplo, proceso de paz, buscábamos un referente casi siempre en Irlanda, teníamos que ser Irlanda, ahora autogobierno, tenemos que ser Cataluña, no tenemos nunca una vía vasca?
No tenemos que ser ni Irlanda ni Cataluña, pero tenemos que aprender de lo que otros han realizado. No cabe duda de que las experiencias en otros países ayudan, pero no se pueden copiar y calcar como tales. Por supuesto que necesitamos una vía vasca, necesitamos los vascos y las vascas reunirnos y ver cuáles van a ser los instrumentos que vamos a poner en marcha para, como pueblo, poder decidir nuestro futuro. Es evidente. Los catalanes llevan su camino y nosotros lo respetamos desde la distancia, como no puede ser de otra manera. Y Irlanda tuvo su modo de resolver el conflicto que tuvo durante largos años. De ahí se pueden extraer siempre lecciones para aprender, pero no se puede pretender nunca calcar dos situaciones. Desde luego Euskal Herria Bildu no lo pretende.
¿Está perdiendo algo de lustre la Berrieguna?
No creo que está perdiendo lustre. Para muchas vascas y vascos es un día muy importante, es un día en el que afianzamos nuestro deseo de que Euskal Herria sea un Estado propio, tenga un Estado propio en un futuro. Albergamos eso como un objetivo político a conseguir y es un día de celebración y de reafirmación de ello. Yo no creo que pierda lustre. Quizás lo que algunos desearíamos es que una mayoría social celebrara la Berrieguna de forma conjunta, pero para eso seguramente tenemos todavía mucho trabajo que realizar y lo tenemos que hacer entre todos, pero yo no creo que pierda lustre, sigue teniendo la importancia que tiene más en los tiempos que corren.
Pues Marian Beitia Arangoitia, parlamentaria de Euskal Herria Bildu, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Zuei.